Buenos días, soy Adrián Perales, esto es Libertad Constituyente y va a dar comienzo el debate económico. Hoy vamos a hablar de la economía en la transición. La evolución de la economía española. La evolución de la economía española durante la transición se puede analizar mediante el denominado índice de convergencia. Este índice mide la distancia de la economía española respecto al promedio de los 15 países más desarrollados de la Unión Europea en renta per cápita. A la muerte de Franco, en 1975, la renta per cápita española era un 79,9% de la media de la Unión Europea. En los años 60, este índice había crecido de un 65% a un 79,9%. Bien, pues este porcentaje descendió desde 1975 hasta 1985 y alcanzar la cota más baja, que fue el 71,5% en ese año, en 1985. Buenos días, amigos. Buenos días, don Antonio.
Adrián.
Está con nosotros también Almudena, ¿verdad?
Se ha quedado de Almudena.
Y está también...
Antonio.
Antonio.
Uy, qué bien. Antonio. Qué suerte.
Buenos días.
Buenos días. Como ya habéis estado antes, los oyentes ya saben que estáis, quiénes sois vosotros. El tema elegido por Adrián es maravilloso, es buenísimo. Porque lo he vivido y fui consciente de lo que estaba pasando en el tiempo exacto cuando estaba pasando, que fue el brutal descenso de la productividad en el año iniciales de la transición. Antes de empezar el debate y centrarlo en este tema, quiero recordar a todos un dato de la historia poco señalado en los historiadores, pero muy significativo durante la Revolución Francesa, o mejor dicho, en la Revolución Francesa. Allí, en el fenómeno de la Revolución Francesa, la economía francesa, comparada con el año de referencia, que sería el año de celebración del Estado General, que fue en 1788, y luego en mayo del 89 fue ya la celebración, pero los cahiers de doléances, las quejas que aconsejaron la celebración de los Estados Generales por un problema fiscal muy grave que tenía Francia, y que el ministro Necker, que era un banquero suizo muy conocedor, muy inteligente, muy experto, era un fisiócrata, pero muy experto, pues se convocó para que resolviera el problema del déficit. Pues bien, el grado de desarrollo económico de la economía francesa en ese año, comparado con la situación en que se encontró al final de la Revolución Francesa, fue tal la diferencia que Francia tardó prácticamente desde este año 80, pongamos para más fácil, el 90, hasta la monarquía de Felipe, la burguesía de Felipe de Orleans, que fue, empezó en el año 30, pasaron 42 años. Y esos 40 años tardaron en que Francia recuperara el nivel que tenía cuando se hicieron los Estados Generales. Ese fue el daño tan grande que sufrió la economía francesa por el fracaso de la Revolución, porque la Revolución no tuvo norte, empezó como una reforma y terminó siendo por un terror, un caos, y luego la corrupción sistemática tan grande como la que hoy conocemos durante el directorio y durante Napoleón. Este fue dato que quiero ahora recordar para examinar con Adrián, dirigidos por Adrián, las consecuencias para la economía española que ha tenido el descenso brutal de la productividad cuando los obreros creyeron que habían conquistado el poder de la Bastilla o del Palacio de Invierno por los simples pactos de la Moncloa, que eran unos pactos degenerados del capitalismo de Franco con el capitalismo de la monarquía.
Y la mayor similitud, don Antonio, entre ambas está en la inflación. La inflación en España en el año 77 y en el año 76 era muy alta, pero después en el 77 y en el 78 fue aún más alta, y la inflación en la República, en la Revolución Francesa, bueno, fue galopante.
Algo inaudito, por ejemplo, la Signat, cuando dos años antes del consulado, ya en la época precursora, en el inicio del directorio, llegó un momento que se suprimieron y se sustituyeron por otro tipo de moneda que está basada en lo mismo, en un crédito dividido en cédulas, en bonos, pues llegó a valer el asignado, perdió de valor y llegó a valer el 1%. Esa fue la inflación en Francia.
Es que la historia nos enseña, la historia nos enseña que la política, cuando es un desastre, cuando mantiene la corrupción, provoca también desastres en la economía.
Siempre.
Y a la inflación, y la historia nos enseña, y debemos aprender, como decía Santayana, de la historia.
Uh-huh. En Estados Unidos, perdón, sí. Yo doy datos para que veáis lo gordo que es lo que estamos tratando.
Sí.
En Estados Unidos, como sabéis, fracasó también, fue un desastre, en la primera constitución, que era como la que hay hoy en Europa, una constitución liberal, parlamentaria, no presidencialista. Y eso fracasó, hasta el punto que se hundía Estados Unidos, ya independiente, pero su economía nadie pagaba, como ahora, lo mismo. Ni ayuntamientos, ni Estado, ni cédulas, ni bonos públicos, nada se pagaba. Los bonos del Tesoro del Estado, que todos los padres y todos los grandes nombres los tenían, habían comprado, descendieron de valor más del 20%, hasta tener como valor el 20% de su valor nominal. Estaban tan arruinados y tan preocupados que los grandes hombres y las grandes familias de Estados Unidos, que entonces no había mucha diferencia de renta, porque eran granjeros, pues pidieron, le escribían a los padres de la patria, que fueron después, a los que hicieron luego el Federalista, la revista, le pedían un presidente que autorizara y tuviera legitimidad para obligar a los estados, cada uno, y a los ayuntamientos a pagar a sus proveedores. El mismo problema que hoy lo tuvieron los americanos. Y esa fue una de las causas principales de selección de los diputados que acudieron al Congreso, a la Convención de Filadelfia, de donde salió ya el movimiento que culminó con del federalista, que culminó con la sustitución de la antigua constitución por la actual. Es decir, recuerdo que no solamente en Francia, en Estados Unidos también pasaba lo que mismo aquí. ¿Y cómo se salieron? Cambiando la constitución.
Yo tengo una pregunta. Como estamos hablando de la economía en la transición, yo siempre he sospechado que aquel proceso que se inició inmediatamente después de reconversión de la industria acabó liquidando sectores fundamentales para el país, y estoy pensando en astilleros.
Perdona, cuando habla de reconversión de la industria, no sé lo que significa eso.
La reconversión industrial que comienza, yo creo que en los primeros años de Felipe González, en el 82-83...
No, pero estamos hablando de antes.
Sí.
Solo estamos hablando de Felipe González ya después de Tejero.
Pero yo mi pregunta es si eso también ha afectado y hasta qué punto esa reconversión, que yo creo que fue desastrosa, ha lastrado, ¿no?, el futuro de la economía, y lo estamos pagando hoy. No solo se me ha ocurrido esta pregunta, preguntarle esto a Adrián.
No, pero hay que salir un poco del tema, pero bueno, a ver Adrián qué dice.
Lo fundamental durante la transición fue la inflación que generó, y los pactos de la Moncloa que han sido tan bien tratados pues en todos los libros de historia, todos los analistas sitúan a los pactos de la Moncloa como una de las cosas más importantes que hizo Suárez junto con la Constitución. Y sin embargo, si uno mira los datos, sucede lo siguiente. La inflación, en efecto, cuando llega Suárez, es muy elevada. Suárez llega en el verano, en julio del 76. Bueno, durante el año 76...
El día 16 de junio, sí.
En ese año la inflación es del 16%. Suárez no era una persona interesada por la economía en absoluto. Primero puso a Fuentes Quintana y luego a Abril Martorell. Y en el proceso de la transición, él nunca dio a la economía, sabía que no era lo capital, que no era lo más importante. Sin embargo, durante el año 77, en el verano del 77, es decir, ya después de las primeras elecciones legislativas, la inflación en ese, en esos meses se elevó muchísimo, hasta el punto que pensaron que eso podía afectar al, a la reforma política y al periodo de transición. Aunque lo cierto es que lo más importante, lo más difícil, ya lo habían hecho. Lo más difícil fue legalizar el Partido Comunista, y eso lo hicieron en la Semana Santa de antes de las elecciones de junio. Bueno, aún así, la inflación fue tan alta que llegó en el mes de julio y agosto al 30 o al 40%, y pensaban que la media del año se podía situar por encima del 30%.
Sí.
Bueno, entonces, en esa situación, Suárez hizo la siguiente lectura. Dijo, para que la economía no sea un obstáculo a mi proceso, a mi proyecto de reforma, lo que voy a hacer es diluir la responsabilidad de materia económica entre todas las fuerzas políticas. Y eso fueron los pactos de la Moncloa.
Exacto.
Los pactos de la Moncloa consistieron en coger a los sindicatos, a las organizaciones empresariales,
y
hasta tal punto fue así que el más inteligente de todos, que era Fraga, se lo dijo, o así está registrado, a la cara a Suárez. Le dijo a Suárez, pero usted tiene, lo que tiene que hacer es gobernar, no repartir la responsabilidad entre el resto. No recuerdo cuál fue la respuesta de Suárez, pero estuvo más o menos rápido, o el caso que no tuvo trascendencia aquello que le dijo Fraga, pero Fraga se dio cuenta de que lo que buscaba Suárez era diluir su responsabilidad en materia económica entre el resto de las fuerzas políticas, para que si fracasaba su proyecto económico, o si era un desastre, o si el país se hundía, sí, no se le podía echar la culpa a él.
Sí. Y voy a contar otra anécdota del momento, porque para la historia esto no tiene precio, lo que cuento, porque no lo dicen. Tan exacto es lo que acaba de decir Adrián, que era mi vida. Yo estaba entonces viviendo y percibiendo lo mismo que ha dicho ahora Adrián. Yo lo percibía entonces, porque conocía lo que había pasado en la Revolución Francesa, conocía lo que había pasado en la Revolución Americana, que acabó con... Sabía, todo eso lo sabía. Y sabía que estaba en un proceso, Suárez, exactamente en el que ha dicho Adrián, y se supone, yo no lo sé, que el propio Fraga se dio cuenta. Yo lo que voy a contar es que, ratificando ese dato de Fraga, yo doy otro, que fue Tarradellas. Yo no conocía a Tarradellas. Y Tarradellas, cuando tomó posesión, porque Suárez iba dando todo lo que la oposición quería, y por eso fue tan alabado. Partidos comunistas, autonomía, Andalucía, Cataluña, Tarradellas. Y cuando se le acabó de dar, fracasó hasta el punto que se quedó sin un solo diputado. Pero eso fue Suárez, una de las personas más ignorantes que ha pasado por la escena pública española. Y ya es decir, con la cantidad de ignorantes que hay. Pero voy a lo de Tarradellas. Tarradellas quería conocerme porque sabía que era yo el que había aglutinado a toda la oposición contra el franquismo. Y él estaba en Suiza, yo no había ido a visitarlo porque yo no tenía costumbre nunca de adorar a nadie. Estaba en la acción, y el que no estaba en la acción, bueno, pues que... Pero le tenía simpatía mientras estuve en Suiza. Se hace aquí ya, lo nombran, se hace ya de la Generalitat el titular, y me invita a una comida, que me transmite la invitación Sebastián Auger, que era un propietario de toda la serie de periódicos y revistas que se llama Mundo. Voy a Barcelona, voy a la Generalitat, me invita y veo, conozco ahí a Tarradellas y su mujer, fueron amabilísimos y gentilísimos conmigo, y me encuentro de acompañante, aunque yo estaba en la cabecera del invitado principal, pero encuentro que tengo, aparte de estar Sebastián Auger también, estaba Camilo Alonso, Camilo, el novelista Cela, y Sebastián, no me acuerdo, el que era entonces con el consejero de Hacienda de Tarradellas, un catalán muy conocido. Bueno, bien, y Tarradellas ante mí yo estaba callado, primero por respeto, era, a pesar de que yo ya tenía cierta edad, no lo de Tarradellas ni lo de ahora, y por respeto lo escuché, y su argumento fue exactamente lo que ha dicho Adrián. Dijo, porque dijo lo mismo. Yo dije, antes de empezar, le dije, claro que él sabía mi vida, que estaba en contra de todo, y él estaba explicando. Y me dijo, es que yo vi todo esto, cómo se iban entregando todo a Suárez. Todo. Y que Suárez no tenía criterio ninguno de gobierno, y lo que hacía es dar a lo que la oposición le pedía. Y yo me di cuenta de eso. Entonces, claro, yo no transigí hasta no tener en lo último, toda la gota última de la Generalitat y de Cataluña. Y estaba ufano. Y los demás con la cara todo sonriente, y yo estaba serio. Y cuando terminó, le dije, señor Tarradellas, lo que usted ha dicho es verdad, y se percibe desde el exterior. Pero usted ha dicho que usted no se entregó a Suárez como todos los demás. y que por tanto usted está, cree que ha tenido una conquista autónoma de Cataluña, de lo que tiene, del poder catalán. Y sin embargo, yo no estoy de acuerdo en eso. Todo lo que ha dicho usted es verdad, pero no puede negar que usted ha sido, tiene el mérito único de haber sido el último de los que se han entregado, pero se entregó. Figuraron la cara de la mujer de Tarradella y del propio Tarradella cuando oigo que decir eso delante de sus adoradores catalanes. Pues se cayó, me miró fijo, duró el silencio unos segundos y me dijo, bueno, de acuerdo, he sido el último, pero no me negará usted que yo no tenía otro medio para sacar a Cataluña la Generalitat. Digo, sí, tenía otro medio, la libertad. Y si, pero estamos en libertad, digo, no, estamos inaugurando una partitocracia, aquí no hay libertad política, los españoles no tienen libertad, yo no he votado ni votaré mientras no haya libertad. Así, esto lo digo para que Adrián tenga la certeza de que ha actuado y ha dicho palabras que traducían al pie de la letra la situación española en esos años. Bien.
Fue el instrumento del consenso para legitimar su proceso de reforma y eso lo llevó a la economía que, como digo, despreciaba y no tuvo en cuenta hasta el verano del 77. Almudena, Antonio.
Sí, sí, muy bien.
¿Qué tasa de paro había? Es una pregunta que se me ocurre.
No era el paro no era... Pues no tengo el dato del paro, tengo el dato del crecimiento económico.
Yo creo que estaba en el 8%. Creo, no estoy seguro.
Por ejemplo, el crecimiento económico desde el año 75 hasta el año 85 decreció hasta situarse durante el año 75 y 76 el PIB era del 2,5% en el año 75 y en el año 76 y no superó el 2%
sí.
Hasta el año 86. Tardaron 10 años
sí, claro.
En crecer. Y donde veo ya la similitud con la Revolución Francesa sí. Es en lo siguiente. En la Revolución Francesa se compraron los privilegios de la nobleza el 4 de agosto a cambio de la entrada de los asignados
cambio de la capitalización de la movilización de la capital del capital inmobiliario.
Creo que eso es muy interesante que lo explique don Antonio.
¿Sí? Bueno, el 4 de agosto Carlos Marx y todos los historiadores dicen, los marxistas y la izquierda dice claramente que el capitalismo es el modo de producción que sustituyó al feudalismo. Y que el feudalismo y el capitalismo, por tanto, lo alaba muchísimo Carlos Marx, porque consideró que era un progreso de la burguesía, de la misma manera que en el momento de Marx dice, ahora tiene que hacer lo mismo que la burguesía, la clase obrera. Bien, pero en lo que Marx alaba es un error monumental, porque Marx lo que dicen y todos los marxistas es que el feudalismo acabó por la alianza de la clase obrera y campesina con la burguesía. Eso está en todos los libros, no hay nadie que discuta eso, pues es falso. El feudalismo acabó en una noche, el 4 de agosto de 1789, en Versalles, en una reunión a altas horas de la noche, se produce en la propuesta en la que el marqués de Noailles y el duque de Aiguillón, los dos solos, reunidos previamente, antes de la reunión de la asamblea, en el Club Bretón, con asistencia de apenas 100 personas, para preparar la reunión de esa noche, en el 4 de agosto, acuerdan los dos aristócratas proponer a la asamblea, de repente y sin que nadie lo espere por sorpresa, la renuncia a los derechos feudales, acabar con el feudalismo. No se pusieron de acuerdo con la Iglesia, pero la Iglesia, una vez que triunfó esta propuesta con el entusiasmo general de toda la asamblea, allí todos los ricos, los aristócratas, los obispos, los burgueses, los abogados, los profesionales, el entusiasmo mayor que ha habido nunca en la historia, aboliendo en una noche el feudalismo, sin alianza ninguna, ni con obreros, ni con campesinos, ni con clase de nada. Eran los ricos solos, unidos los burgueses con la burguesía liberal y profesional, unidos con la gran aristocracia y con la Iglesia, la que acabaron en una sola noche, el 4 de agosto, con el feudalismo. ¿A cambio de qué? Pues una maravilla. La operación es la operación más inteligente que nunca han hecho los ricos y era que los propietarios de los feudos, los señores feudales, renunciaban al feudalismo a cambio de que el Estado comprara todas sus propiedades inmovilizadas, valoradas en 30 dineros, quiere decir que le pagaran 30 veces el valor de lo que percibían cada año de derechos feudales, de los rendimientos que tenían, 30 veces capitalizarlo y pagárselo. Y ese fue el origen de los asignats. El Estado compra todo ese inmenso patrimonio inmobiliario de Francia en manos de los grandes terratenientes, que eran los aristócratas y los señores feudales, y la Iglesia también, que tenía una participación enorme, y luego se sumó la Iglesia sin saber que eso le iba a costar también incluso la supresión de los diezmos, porque quien compraba ya habían, la Iglesia, cuando le compraron los bienes eclesiásticos, ya estaba por descontado que ya no iban a tener diezmos, por tanto la Iglesia vendió más barato que los señores feudales. Pero ese es el origen, no sé si es claro, si no se ha quedado claro, me pedís más explicaciones y las daré. Ese es el fracaso total de la explicación marxista, falsa totalmente. Ese fue como acabó el feudalismo. Y es verdad que lo que apareció a cambio no fue el capitalismo, a cambio lo que apareció fue, de momento, el gran auge de los artesanos, de los primeros maquinismos, que no digo industrial. Eso es lo que fue sustituido, el feudalismo. Lo que sustituyó la producción feudal fue el artesanal y el agricultor, el leturier, los labradores de la tierra, ya propietarios de sus tierras. Eso es lo que sustituyó al feudalismo.
Hay una ley que explicó además muy bien Jorge Sánchez Castro, hizo un programa solo de ello, que es la ley de la preferencia temporal, sí. Que dice que todo el mundo, a igualdad de circunstancias, prefiere el presente al futuro. Sí. Eso es evidente. Si a mí alguien viene con 1.000 euros y me dice, ¿cuándo, Adrián, cuándo prefieres estos 1.000 euros? ¿Hoy o dentro de 10 años? Pues claro, como no sé si voy a estar vivo dentro de 10 años, pues cojo los 1.000 euros hoy. También es al contrario. Dicen que si viene un albano kosovar con un arma y me dice, Adrián, ¿cuándo prefieres que te pegue una paliza, esta noche o dentro de 20 años? Bueno, déjame dormir esta noche a gusto y ya me pegas la paliza dentro de 20 años. Claro, pues esta ley de preferencia temporal tan evidente estuvo muy en vigor en lo que usted ha contado, don Antonio, porque si le pagan a los a la nobleza hoy lo que debería cobrar mañana, ¿cómo se van a negar?
No, si es que fueron ellos a que se le ocurrió, al marqués de Noailles y al duque de Guillón, a esos dos grandes cabezas, se le ocurrió nada menos que enriquecerse y convertirse de unos grandes señores feudales, pero sin mucho poder económico, porque lo que tenían más que nada era el prestigio, la servidumbre, los criados, la gleba, a pasar de repente a ser los primeros capitales de Francia mobiliarios. Por eso el único que lo vio de verdad, el secreto de lo que perseguía la Revolución Francesa, sin que pareciera, fue Barnabé, el gran Barnabé, que era abogado de Grenoble, era el segundo personalidad de Grenoble, el primero fue Mounier, también ahí presente, dos grandísimas inteligencias, pero Barnabé fue el primero que descubrió que la definición exacta de la Revolución Francesa era la sustitución de la propiedad inmobiliaria, del poder de la propiedad inmobiliaria, por el poder de la propiedad mobiliaria. Es decir, lo que pasó el 4 de agosto. Eso lo tiene escrito en un precioso folleto, no, ensayo, Barnabé, y Carlos Marx lo cogió y se dio cuenta que era el antecedente de su propia teoría. Desde entonces el Marx lo puso por las nubes. Es verdad que es precioso, es increíble la agilidad mental de Barnabé, que escribió esto en la cárcel ya, claro, fue guillotinado. Pero no fue guillotinado por estas ideas tan maravillosas, sino porque se descubrió en el armario de María Antonieta, se descubrieron unas cartas y unas relaciones secretas que tenía María Antonieta con él, con Barnabé y con Lamet. Y por eso Lamet huyó, y con Dupont, dos fueron guillotinados, y Lamet huyó al extranjero y se pasó al ejército enemigo de Francia.
Y es que no podemos separar la economía de la política, de la situación política, incluso de la vida cotidiana. No podemos, en las decisiones históricas hay muchos factores.
Pero es maravilloso lo que he contado, ¿verdad?, para la historia.
Sí,
la historia de la economía,
incluso, ¿no?, para el marxismo, que se vaya
arreglando. Vaya error.
Sí, hay muchos errores en el marxismo. Y luego, pues, el estalinismo, toda la ideología que han hecho del marxismo.
También decían igual. Ellos proclamaron como una verdad del cielo.
Sí, porque les convenía. Sí.
Que el feudalismo había sido eliminado por la asociación de la burguesía con la clase obrera y campesina.
Sí, luego, sin tener en cuenta la industria, cuando luego todos los análisis del capital son de la industria.
Son posteriores, pero eso digo que después fue el artesanato, fue la base. Primero, la explosión. Por ejemplo, todavía durante la Revolución Francesa, el artesanado del mueble en Francia era una fuente de dinero inmensa, de capital, de acumulación de capital. Un ebanista francés de esa época, varios, había 10, 12, eran más cotizados sus muebles que las grandes obras de pintura, los grandes, grandes pintores. Una mesa de escritorio del directorio o de Luis XVI, pero ya durante la Revolución Francesa o posterior a la Revolución Francesa, valía firmada por ellos, claro, como tal, valía lo mismo que una gran finca, que una finca inmueble. Telleran,
las cuenta, cosas bien hechas siempre valen.
Oye, que sí valen. Telleran contaba en su memoria que él se había cambiado grandes herencias que había tenido inmobiliaria, y que tenía un inmueble que era un aristócrata, lo había cambiado para tener un piso pequeño en París, pero amueblado por estos grandes ebanistas. Claro, ganó una fortuna y había sacrificado, luego ganó mucho dinero, porque Telleran era tan inmoral que cobraba a los estados, a España en concreto, le cobraba por hacer acuerdos con Francia bajo Napoleón, y él tenía su precio. Era como si fuera un abogado cobrando en nombre del Estado, y se hizo otra vez muy rico.
Sí, recuerdo ahora, no sé si conocéis a William Morris.
Sí, claro que lo conozco.
Su idea es genial, incluso se mantiene todavía. Las cosas bien hechas, bien diseñadas,
sí,
se venden aunque no tengan publicidad. Una cosa que no encaja con la economía, con los principios de la economía.
No, yo es verdad, porque yo tengo la suerte de haber conocido todo esto a tiempo, y tengo muebles de esa época y firmados. Y os digo de verdad que eso no tiene precio. Ese placer de tener unas galvas, que se llaman unas curvas, unas mesas Luis XV, o Luis XV, o Luis XVI ya no tiene curva, es recto. Pero las mesas Luis XV o los buró, es que son, es algo, es como una, es como un gran cuadro de Velázquez, o de, es impresionante la belleza. Y eso lo dio el mueble francés. Y valen una fortuna, claro, que valen más que una finca grande y buena, una sola mesa. En fin, esto es una divagación sobre el arte.
No, no, pero que tiene
sobre
que
el hecho que hemos preguntado a Adrián de cómo la inflación,
eso es,
cómo la inflación en España fue tan poderosa, tan grande, que pasó lo mismo que había pasado en Francia y lo mismo que pasó también en Rusia luego.
Y la inflación en España fue porque en el 76, nada más llegar Suárez, devaluó la moneda un 20%.
Sí, pero también hay un factor externo que quería decir, ¿no? La crisis del petróleo y todo lo que...
Pero es anterior, la crisis del petróleo.
Sí, pero luego 76. No tuvo sus consecuencias.
Y claro que la tuvo, pero sí. Pero es que
es anterior.
Es anterior, y la transición, cuando ya no estaba la crisis del petróleo tan fuerte como 3 años antes, en vez de recuperar su economía, el índice de convergencia, que es al final lo que
eso,
donde se ve claro,
cuenta,
decrece. Hasta el año 86 no se recupera.
Eso es el dato que yo quería que dijeras, porque yo era consciente en el momento de lo que estaba pasando. Eso que estás diciendo ahora, Adrián, por eso me pareció muy bien que hiciera un programa estudiando esa época, porque yo era consciente de lo que estaba sucediendo.
Y se dice que en los pactos de la Moncloa se consiguió parar la inflación. Eso es lo que ha pasado a la historia, y no es cierto, por
no
lo
es
siguiente.
Cierto.
En el 76, al llegar Suárez, la inflación se encuentra, eso sí, no es su culpa, se encuentra una inflación del 16%. En el 77, en octubre, es cuando tienen lugar los pactos de la Moncloa. Y la inflación en el 77 sigue incrementando, del 16 al 17,5. Pero es que en el 78 la inflación es del 25%.
Ahí es.
Y en el 79 sigue en el 16%, en el 15,5. Y en el 80 es del 15%. No baja de esas cifras tan altas hasta el 81, hasta el 82. La medida que tomaron en el pacto de la Moncloa para evitar la inflación fue cambiar los ajustes salariales, en vez de hacerlo con relación a la inflación pasada, se pasó a la inflación prevista, es decir, los funcionarios...
Eso está publicado en esa época.
Sí, y los salarios empezaron a incrementar no conforme a la inflación pasada, claro, que era galopante, sino a la inflación prevista, que siempre era menor. Pero claro, los salarios subían, eso era la consecuencia. Es decir, ellos pensaron que los salarios eran la causa. Era la causa de la inflación, y no, es que los salarios había que subirlos para equiparar...
Por el encarecimiento previo.
Entonces, la similitud que yo encuentro entre los dos es que hubo un envilecimiento de los medios de pago para crear un artificio monetario, una riqueza ilusoria durante unos... años para que la economía no fuese, al menos en la transición, que es lo que conozco mejor, no fuese un óbice, no fuese un problema para el proyecto de reforma.
Exacto, así es, Adrián. Es que lo he vivido. Y yo era consciente en ese momento. Yo sabía el fracaso total de la transición, lo que estaba sucediendo. Siempre fui consciente. Por eso nunca tuve la menor duda en conocer las causas políticas que conducían a España al desastre económico.
Es que entonces la traición del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo, tuvo consecuencias peores para la clase obrera española.
Sin duda.
La política también en economía.
Sí, pero la demagogia presentaba a las conquistas de la clase obrera, sin tener en cuenta la inflación, como una maravilla del progreso de la izquierda. Hablo después de la toma del poder del Partido Socialista después de lo de Tejero, el fracaso de Tejero. Pero es verdad, esa es la situación real. Por eso yo le sugerí, cuando me preguntó Adrián que íbamos a hablar, le dije, pues mira, yo creo que ese tema es buenísimo, y él lo habrá comprobado, la utilidad que tiene para él haberse concentrado en conocer bien esos años.
Sí, esos años son apasionantes, los años de la transición. Las cosas que sucedieron entonces en España, claro, no han vuelto a ocurrir. No sabemos cuándo sucederá de nuevo algo parecido. Almudena,
sí.
Que te tenemos en silencio.
Sí, no, porque estoy escuchando, estoy aprendiendo.
Historia.
Estoy aprendiendo mucho, porque yo ya sabes que la economía no es lo mío, y estoy escuchando atentamente. La verdad es que me surgen preguntas. Empezabas tu exposición hablando de la convergencia, ¿no? Los datos de convergencia de España con la Unión Europea.
Sí.
Yo, como siempre, no lo puedo evitar, de formación profesional, me voy a la actualidad. Está ido empeorando en los últimos años también, ¿no?
Pues sí, tengo los datos. Hasta en el 2007 fue el índice más alto, que superó la media. Bueno, pues sobre todo, claro, superamos la media cuando... Porque los datos a partir del 2007 que yo tengo es cuando ya entran 25 países de la Unión Europea. Entonces, claro, ahí sí que estamos por encima del 100%. A partir de esos años, a partir del 86, sí que es verdad que incrementó el índice de convergencia, salvo unos años en la crisis de Felipe González del 93, del 94... Pero siempre hemos ido convergiendo hacia Europa.
Pero ahora últimamente...
hemos vuelto a retroceder,
¿verdad? Sí, desde luego.
Le he leído algo a Roberto Centeno sobre...
Sí, es así, es así.
Pues es que al final siempre son los mismos males, ¿no?
Sí, en España sí, sobre todo la ignorancia, la incompetencia, el oportunismo, las clases dirigentes que no son dirigentes, son clases explotadoras, pero no dirigen, se aprovechan de las situaciones, están en la cima, están en lo que se llama el machito, pero no, la libertad está excluida, y nunca se ha confiado en el pueblo español, nadie nunca. La clase dirigente nunca ha tenido confianza, y desde luego el Partido Comunista no, lo tendría quizás en la clandestinidad, no lo sé. Desde que se legalizó el Partido Comunista, jamás ha puesto su confianza en la clase obrera. Ha confiado siempre en qué, en estar, formar parte de la clase dirigente estando asociada con el capital financiero, que no, que si fuera con el capital industrial todavía, pero tienen el cinismo de oponerse al capital industrial para favorecer al capital financiero. Esa es la política de los comunistas de la transición.
Sí, porque se ha ido perdiendo, entregando la industria en España.
Completamente.
En la economía no es distinto la productividad que la producción, ¿no?
Ahí está.
Exacto, y se ha perdido la industria, se ha ido entregando.
Es que ahí vuelvo yo a la reconversión.
Con Felipe González se notaba mucho más, ¿no? Pero empezó con la transición también.
Sí.
Y los grandes talleres se han ido y se han quedado en Alemania, en Francia, y la periferia, España, ha entregado su industria.
Yo ahí se me ocurre el ejemplo de los astilleros. éramos una de las grandes potencias del mundo.
En Cartagena,
ha renunciado.
Y con la reconversión industrial, al final lo que fue el desmantelamiento industrial, ¿no?
Queda algo, Almudena, creo, pero propiedad de los alemanes, creo.
Sí, por eso, que al final la famosa reconversión lo que fue es liquidación, ¿no?
Con los altos hornos que eran propiedad de los ingleses.
Exacto.
Y los Walker Bistur. Bien, pues esta es la realidad. La verdad es que sí, el resumen que ha hecho Adrián es muy bueno, lo he vivido. No solo es que lo he vivido, he sido consciente mientras lo vivía de lo que significaba esa vivencia. Yo no he cambiado de ideas de las que tenía en ese periodo, de lo que se llama transición, que fue la consolidación de la oligarquía antigua financiera franquista con la nueva oligarquía que había surgido de la industria y que sacrificaba la industria para pasarse a integrar un bloque con la oligarquía financiera tradicional. Y eso es esa nueva clase dirigente, no políticamente, sino dirigente económicamente, es la que ha hecho y deshecho todos los gobiernos de los partidos políticos desde la muerte de Franco hasta hoy. Es decir, no se trata de decir que el poder, la gente tan simple dice, ¿quién tiene el poder? ¿Lo tiene la banca? Como ese que esa tontería del bancocracia. Pues no, eso no es. En las grandes crisis, por ejemplo, Revolución Francesa, Revolución Rusa, cuando hay una revolución de verdad grande, en ese momento, igual que Necker se hace el artífice de los nuevos tiempos y el que se adelanta a lo que va a suceder para definir las bases económicas de lo que luego fue, se llamó Revolución Francesa, en Rusia pasó lo mismo. Y en los tiempos de crisis pasa lo mismo. Y es que el capital dominante, que es el tradicional, se concentra más el dominio en el capital financiero, y ese capital financiero elige a uno de sus miembros que pasa a formar parte de lo que se llamó luego, ¿no? Entonces, clase reinante. Eso, pues, esa etimología procede de Puskás, de los marxistas griegos, pero es verdad. Es verdad que en España la clase reinante no forma parte del gobierno porque no lo ha necesitado. La clase reinante es la banca. Bueno, no necesita tener miembros en el gobierno porque ella, como clase dominante, le basta para ser de clase gobernante a los partidos políticos estatales. Esa es la explicación de por qué en España la banca no está ocupando puestos directos en el gobierno.
Sí, yo me dirijo a los parados, a los desempleados en España. Hay que decirle directamente a los desempleados, a los 5 millones de desempleados, que deben unirse y exigir un presidente de la República.
Desde luego.
De una República constitucional. Es la única salida a la crisis social y económica que se vive, claro. Porque se va a estar dando soluciones partidocráticas europeas, porque Rajoy está cumpliendo lo que dice Bruselas y está cumpliendo en el sentido de defender a los suyos,
que está como un soldado a las órdenes y cuando ha querido y cuando ha querido tener una iniciativa, como ha sido, en lugar de decir que el déficit sería 5,8, le han llamado al orden inmediatamente y le han impuesto el 5,3 en el acto.
Y se ha callado como un...
¿Cómo se va a callar? Pero si él no tiene poder ninguno para discutir con Alemania ni con nadie. Entre otras cosas porque es incompetente, no sabe. Él es un hombre, él es un mandado, él es un funcionario, es un registrador de la propiedad. Bueno, pues no, pero no tiene,
¿no?
Nada más, un burócrata, exacto.
Yo tengo una pregunta, si aún hay tiempo para una pregunta.
Sí, hay, tienes.
Han hablado de Adolfo Suárez, el mal político Adolfo Suárez, los pactos de la Moncloa, el café para todos, y cómo despreciaba la economía, ¿no?, Adolfo Suárez. Y entonces mi pregunta es, ahora tenemos al supuesto heredero de Adolfo Suárez en la Moncloa, que es el señor Mariano Rajoy. Sí. Y sin embargo, Mariano Rajoy renuncia a la política y solo quiere hablar de economía, hasta el punto que presenta unos presupuestos generales del Estado, hace un discurso de más de media hora, ideológico, y sin meter la política para nada dentro de su discurso. Entonces mi pregunta es, ¿por qué este cambio?
No,
de Suárez al heredero.
No, es que ahí hay una apariencia nada más. El Rajoy no sabe ni una palabra de economía. Eso nada, eso es un... lo que sabe es derecho, lo que es lo único que estudia en su vida es derecho privado.
No, pero me refiero a la política del Partido Popular. La política del Partido Popular es, solo se habla de economía.
Ah, pues eso es ahora reciente. Eso
es la diferencia con Montoro, respecto a Suárez.
Es Montoro, porque ni incluso de Guindos está expresando, no, el discurso económico es lo que está imponiendo el jienense Montoro. Y Rajoy lo sigue, pero... Y bien, es verdad que lo ha asumido ese discurso, pero ese discurso ¿en qué consiste? ¿En qué se distingue Montoro de cualquier otro administrador? Montoro no es un creador, no tiene ideas propias. Lo que está siguiendo una política intervenida por un Estado interventor heredero del franquismo. Él no sabe lo que es la libertad económica, no la conoce, no sabe lo que es.
Y además no se puede hablar de economía solamente, aquí habla de, siempre se habla de política económica.
Claro, esa era mi crítica, ¿no? Que ellos solo hablan de economía, la lucha contra
pero
el paro.
No,
como si no existiese la política.
Exacto, eso es mi crítica, ¿no? Que para ellos la política
eso,
no
eso
existe.
Eso tiene razón, eso sí.
Pero ¿por qué esa diferencia con respecto a Adolfo Suárez, quien despreciaba la economía y solo hablaba de política?
Suárez, que siempre que intervenía, pero tenía miedo a las intervenciones en un parlamento, no era buen orador.
No, y que era muy ignorante, hombre, de todo.
Era
un pésimo estudiante de derecho, no tenía ni idea ni de economía, ni de derecho, ni de nada. Era un cobista nada más, cobista de Carrero, cobista de Juan Carlos, hasta que Juan Carlos lo echó.
Prefería, usaba la televisión, porque ahí se podía preparar los discursos y nadie. Entonces los discursos que daba Suárez en la televisión era para calmar el pánico que tenía la gente. La gente de la transición tenía verdadero pánico y la figura de Suárez, pastor del rebaño, les tranquilizaba y el éxito en sus intervenciones tuvo para la finalidad que él buscaba.
Pero era muy a corto plazo. La prueba es que él se quedó con un diputado, así que fracasó totalmente.
Desde luego.
De prestigio no tenía ninguno. Al principio no tenía prestigio tampoco. Era simplemente que tenía el boletín oficial para legalizar el Partido Comunista, para dar a Tarradella la Generalitat, y como tenía ese poder, y el boletín oficial. Por eso no gobernaba, aparentaba que a los demás le seguían. Se acabó el poder, se quedó con un diputado, fuera Adolfo Suárez para siempre de la historia.
Sí, así es. Luego que en el 86 consiguió con el derrumbe socialista 20 diputados, pero nunca pasó de ahí. Ya tuvo que al final retirarse en el 91 de la política para siempre.
Nada.
Tuvo quizá tuvo la habilidad en los meses antes del 76 de ser nombrado presidente del gobierno de dar el discurso que tenía preparado Fraga para la reforma de las asociaciones políticas.
Sí.
Entonces el discurso no lo preparó, no era suyo. Bueno, el discurso se lo redactaron, pero la idea tampoco, la idea era de Fraga, pero Fraga, que nunca tuvo cintura, pensó que no se atrevió ante las cortes franquistas.
No tenía cintura, lo quiere decir física y moralmente.
Sí, no, cintura tenía poca, sino no sabía bailar. Bueno, entonces Fraga no se atrevió a dar ese discurso delante de las Cortes, y Suárez, que tenía menos que perder, dijo, pues yo lo hago. Y como en España nadie había escuchado hablar de política, cuando la gente de 50, 60 años de la época escuchaba a alguien decir cosas que no eran profundas, pero que había que elevar a categoría de normal lo que en la calle es simplemente normal, que ahora repiten Pachi López el otro día, hace 15 días, al pie de la letra sacó esa frase, y digo, pero si se está sacado de Suárez, exactamente igual, es el modelo en el que todos se fijan. Y aquel discurso le hizo ser presidente del gobierno.
No, eso no es exagerado. Eso es exagerado.
Sí, quizás sea exagerado, sí.
Le hizo ser presidente del gobierno la preferencia y la amistad del rey, porque no estaba cansado de elegir presidente del gobierno a alguien que tuviera más personalidad que él, tuviera más autoridad que él y le mandara. No quería ni por el forro, ni a Carlos Arias, ni Fraga, ni a Beiza, ni Torcuato Fernández Mira, nadie que pudiera darle órdenes. Y eligió al más sumiso de todos los cortesanos que tenía alrededor, que era Suárez.
Es verdad, es más determinante que Torcuato supiese que iba a ser que era su pupilo, que era su discípulo y que iba a poder hacer lo que quisiese.
Rey.
Así es cierto. Aquello fue le dio un escaparate aquel discurso.
Eso es. Lo presentó como un posible, lo miró, dijo, ah, pues mira, muy bien, ya está, ya lo tengo. El rey quería uno a quien él pudiera mandar.
Por eso no fue Areilza.
Por eso no fue Areilza, claro. Exactamente.
Porque hay unas memorias de Areilza muy interesantes a este respecto que he leído recientemente.
¿Qué?
Las memorias de Areilza, que
son... Pues era un mentiroso nato, Areilza, ¿eh?
Sí, usted lo conoce muy bien, don Antonio.
Yo no me creo ni una sola letra de lo que diga Areilza. Era un mentiroso de nacimiento.
Fijaos cómo será
en aquella época, viviendo. Era mentira todo lo que decía. Y eso lo sabíamos todos.
Sí, pero fue destronado, ¿no? A favor de Suárez.
Ah, eso sí.
Y dice que no le molestó, fijaos la mentira. Dice
yo no creo que el rey...
Dice que no le molestó.
Fíjate, no le molestó.
Sí, yo creo que el rey Juan Carlos nunca lo hubiera elegido porque no se fiaba de él. Por ejemplo, Areilza fue lo que se llamaba los... no me acuerdo el nombre, los enchufados, no. Durante la guerra, los que se quedaban en la retaguardia tenían un nombre, no me acuerdo. Y Areilza se quedó en Bilbao para no ir a la guerra. Primer acto. Fue un cobarde toda la vida. Fue un chaquetero toda la vida. Fue, al final, traiciona a Franco, que era el que lo había montado y tal, y se pone al servicio de don Juan de Borbón como secretario de su consejo. Y al final, él, don Pedro San Rodríguez, traiciona a don Juan, viniendo a España en secreto con un pasaporte que le procura Luis Valls, presidente del Popular, para que Juan Carlos acepte la herencia de la corona que le da Franco, aunque su padre se disguste. Así don Pedro traiciona a don Juan, y Areilza está de acuerdo en la traición. Era un traidor nato, traicionó a Franco, traicionó a don Juan, y Juan Carlos jamás lo hubiera elegido. Yo conozco por dentro la situación perfectamente, tanto a Juan Carlos como a su padre, como a Areilza, los conozco perfectamente, y Juan Carlos jamás se hubiera fiado de un hombre como Areilza, a quien él no le tenía respeto. Yo creo que jamás lo hubiera nombrado. Bueno, no es que lo crea, es que lo sabía. Yo sabía la opinión de Juan Carlos sobre Areilza. Si yo, para ir a aconsejar a don Juan, y una de las condiciones que don Juan hacía para mi viaje es que no se enterara Areilza. Si Areilza era un pobre hombre, de verdad, era un presumido y nada más. Escribía bien.
Cuando le puso en el secretariado, le llamó don Juan a usted y le preguntó qué le parecía. Y se lo dijo esto.
Hombre, no, en primer lugar me lo propuso a mí. Dije, eso es imposible. Que yo acepte ese... Me propuso que yo fuera el jefe, antes de nombrar a Areilza. Y dije, eso es imposible. Yo soy republicano, eso es imposible. Y entonces me pidió que yo propusiera nombres de monárquicos que pudieran estar. Y le propuse a José Muñoz Seca, al conde de los Gitanes, José Joaquín Díaz de Aguilar, a Javier Navarro. Le propuse a todos los que... Los nombró a todos. Y luego me preguntó a mí de Areilza, que le parecía. Le digo, muy bien, magnífico el nombramiento, porque es un traidor y va a señalar el camino a todos los traidores, a Franco. Así que enhorabuena. Eso fue lo que le dije yo al padre de Juan Carlos, don Juan de Borbón, cuando me preguntó que me parecía que había elegido a Areilza para secretario. Le dije eso, literalmente. Muy bien.
¿Y luego qué más relaciones tuvo con usted, don Antonio Areilza?
Areilza, muchas. Me llamaba continuamente, me invitaba a comer en su casa. Muchas veces, pero yo sabía que era un hombre falso completamente y cobarde, que había estado, fue alcalde de Bilbao después, pero para huir, no estuvo en la guerra y tenía horror. No era valiente, pero era un hombre culto, había leído bastante, conocía los idiomas, era un hombre de buena presencia, incluso no era guapo, tenía una figura atractiva, era un hombre atractivo, pero frívolo como nadie. Bueno, es que para él no era ninguna tragedia estar con don Juan de Borbón en el secretariado y permanecer alegre y contento junto con don Pedro celebrando en Estoril conmigo. Yo no lo celebraba, pero ellos creían que también, porque yo estaba callado, la traición de Juan Carlos. Porque cuando don Juan me llama a solas para que vaya y me enseña las cartas de Franco primero, diciendo que ha designado sucesor a su hijo, y luego la carta de su hijo diciendo a su padre que ha aceptado la corona, me llama don Juan y me llama a que no se entere ni Areilza ni don Pedro, y me pide que yo escriba las cartas a Franco y a su hijo, y las escribo, y él las, delante de mí, las selló, las lacró y llamó al embajador y las entregó. Bien, pues entonces eso lo hice sin que Areilza ni don Pedro se enteraran. Llegaron cuando yo había terminado, nos fuimos a comer al Hotel Ritz, invitaba yo como siempre, eso me ha pasado toda mi vida. Y ya en esa invitación ya no vino don Juan, porque en otros viajes sí había invitado yo a comer, generalmente en el Hotel Ritz, porque era más discreto, y lo invitaba a don Juan junto con don Pedro Villarreza. Esa vez ya no, porque ya la traición estaba consumada. Bueno, lo que quiero decir es que tanto don Pedro como Villarreza estaban felices por completo. Y era el día en que se supo ya que don Juan, Juan Carlos había traicionado a su padre.
Claro, porque don Pedro sí que había roto, con, por supuesto, con Franco pues desde el año 39, pero Areilza no,
Areilza no rompió nunca.
Claro. Areilza era en cierta medida un acomplejado, porque yo al leer sus memorias... poco, a ver si lo explico...
A ver, como yo no lo he leído, dime, a ver.
La conclusión que yo he extraído por la defensa que hace del nacionalismo, de las comunidades autónomas, son unas memorias que escribe en el momento en que él funda el Partido Popular. Porque él es el fundador del Partido Popular.
Sí, pero no, es que él está justificando...
Yo la imagen que saqué, ya sabe que yo siempre me voy un poco a lo periodístico, ¿no? El titular es, fíjense ustedes, Maricomplejines.
No, este hombre, eso que me dices tú, es una justificación de su pasado. Era un nacionalista franquista. Estaba justificando su pasado.
Uh-huh. Sí, en ese sentido, tenía que justificar su pasado y entonces... daba carta de naturaleza todas las pretensiones de ese momento de la transición, comunidades autónomas, llega a mencionar las nacionalidades cuando se está elaborando la Constitución y lo justifica todo.
Sí, bueno, él era fundamentalmente un hombre frívolo. Se le atribuye una frase brillante y es posible que sea verdad, porque él era un hombre que era culto y tenía sangre fría, aunque sangre fría, pero no para ir al frente, eso no. Pues cuando estaba de embajador en Argentina, tuvo una disputa con el presidente de la República Argentina y se vino. Y entonces fue violenta la escena y se dice, él lo contó, me lo ha contado delante de mí y de Juan, pero yo no, varias veces, pero yo no sé si es verdad. Y claro, al romper con el presidente argentino le dijo, porque el otro dijo algo, usted es una mierda. No, una cosa dice, no, se equivoca. Yo me voy y la mierda se queda. Eso no está mal, de brillante. Pero no lo sé si es verdad o no. Claro, pues decirle al presidente de la República que la mierda se queda, no está mal. Eso yo cuando me lo contó me hizo mucha gracia y le atribuí talento. Pero no sé si es verdad o una ocurrencia a posteriori. Eso no lo sé. Pero en fin. Bueno, en cualquier caso te agradezco muchísimo a Adrián el esfuerzo de síntesis que ha hecho, porque no tengo nada que corregir, lo he vivido en plena madurez y conciencia de lo que estaba sucediendo en España, y es exactamente la verdad. La productividad española cayó, que es el motivo de esta charla, de este debate, el motivo, la productividad obrera cayó porque los obreros creyeron que había triunfado el comunismo. Al ser legalizado el comunismo, para ellos ya habían triunfado. No querían más, ni Santiago Carrillo tampoco. Legalizado ya está. Entonces cayó la productividad. Creían que por ser comunista o socialista, ser de izquierda, pues ya tenían derecho al trabajo, sus vacaciones, pero trabajar. Y cayó la productividad en picado. Y luego tardó muchos años en recuperar el nivel que tenía de productividad en los últimos años del franquismo. Ese ha sido el resumen de lo que datos que ha aportado Adrián. Y que son importantísimos para que los españoles comprendan el horror, no solo de político la mentira, sino también el retroceso económico que ha supuesto la transición.
Por ejemplo, otro dato es que...
Y eso explica la entrega de España luego en el mercado común, para las negociaciones de entrar en el mercado común, que entrega todo lo poco que valía de España, la industria marítima, la entrega a cambio de qué, de subvencionar la agricultura. De reducirnos a un país de servicios, y eso fue la traición de los negociadores de la entrada de España, que se inició con Ullastres, pero claro, luego fue rematada con el sistema actual, con la monarquía, que hundió para mucho tiempo la industria española, por supuesto, y ya veremos cuál será el porvenir. Pero todo eso yo lo he vivido, he sido consciente día a día, y ahora estáis recordando y cogiendo datos, y yo vuelvo a felicitar a Adrián por la exactitud y la fidelidad de los datos que ha elegido. Para eso no hace falta solo buscar y encontrar las cifras, sino tener mucha intuición en lo que se busca.
Por ejemplo, lo que ha dicho don Antonio de la entrada de la Unión Europea, siempre se ha dicho que ha sido gracias a Felipe.
Bueno, por Dios.
Y eso usted conoce que no, ¿verdad?
No, por Dios. Nada, es que eso sería otro debate. Nada de eso, nada. Ahí la entrada en Europa, los protagonistas fueron las grandes empresas españolas, financieras, que a eso les daba igual la industria ni no industria, eso no.
Pues
fue el capital financiero.
Ya que hablan de la Unión Europea, una pregunta para Adrián. Adrián, ¿nos interesa salir del euro?
Uy, yo esa pregunta no soy capaz de contestártela.
Eso es demasiado complejo para Adrián,
es muy
joven.
Complejo.
Eso es muy joven, Adrián, ya bastante talento tiene para llegar a donde ha llegado.
Yo no me atrevo a dar una respuesta a eso.
Eso demuestra tu inteligencia y tu prudencia.
Es que, sinceramente, pocas más salidas nos quedan, ¿no? Que la salida del euro y a lo mejor una nacionalización temporal de la banca al modo y manera que ha hecho Estados Unidos y Gran Bretaña para luego devolverla al sector privado.
Hay economistas como el simpático Ángel Gimeno, que no ve más salida económica que esta, que España abandone la zona euro y que se produzca una situación como en Argentina cuando el corralito, y que de ahí en adelante pues bueno, vuelva a prosperar.
No, pero a lo mejor una, bueno, Noruega no está en el euro y no le va tan mal, ¿no?
Pero no estaba, no ha estado. Es muy distinto no estar que a salir.
Sí, pero salir y al mismo tiempo nacionalizar la banca, no con la
intención
de dejarla nacionalizada.
Eso es imposible,
eso es autotopía.
Pero eso es autotopía, por Dios, Almudena. Si el capital, el mando, el político en España lo tiene la banca, ¿cómo se va a nacionalizar ella misma? Pero por Dios, eso son ingenuidades. Eso no es posible. En política, eso es un... No es que sea una utopía,
no,
es una contradicción.
Pero se ha hecho en Estados Unidos y en Gran Bretaña.
No, eso es otra cosa, hombre. Una cosa es que el capital financiero, ante una crisis como la que ha habido en Estados Unidos y en Islandia,
claro,
que Islandia es pequeño, ahí sí se puede hacer. En España, vamos, por Dios. Además, en Estados Unidos no tiene el capital financiero, no tiene el poder. Primer punto. Allí la banca no manda. Allí quien manda es el presidente, que tiene poder auténtico. Y ese poder auténtico está amparado en el Partido Demócrata. Y el Partido Demócrata no tiene poder autónomo, porque solamente se reúnen para promover las elecciones, pero en sí mismo no tiene poder. Y en cambio, las industriales sí tienen poder, pero en la banca no. Y sin embargo, no es comparable de ninguna manera lo que pueda pasar en Estados Unidos de lo que pueda pasar en Europa, primero. Segundo, el capital... La quiebra de los seguros de la Lehman y de algunos bancos requerían forzosamente que un préstamo ingente de dinero, una montaña de dinero como ha dado Obama, Bush primero empezó y Obama continuó, para salvar de la quiebra a un banco y a una compañía de seguros muy potente. Y ya que la ha salvado, pues bien, recupera, una vez salvada, ya no... Aunque no están nacionalizadas, eso no es verdad. Eso es una palabra que se pronuncia en Europa por sencillez. Nada, eso puede circular en la prensa, pero no en una universidad, eso es absurdo. Una cosa es que dé dinero y coja en garantía.
Exacto.
En garantía acciones, pero eso no es nacionalizado. La prueba es que es en garantía. Y la prueba es que tan pronto como se recuperan, devuelven el préstamo,
exacto,
como ha pasado con la General Motors.
Exacto.
Eso, por tanto, hablar de nacionalización es equivocar a la opinión pública. En Islandia es distinto, ahí sí ha habido, pero es un país muy pequeño, el culpable directo de toda la burbuja ha sido la banca, y es normal que la hayan nacionalizado. En España eso es imposible, porque la banca tiene el poder de evitarlo, y en Estados Unidos no lo tenía.
¿Y qué solución hay para...?
Eso no es el momento, ni somos arbitristas. Yo no tengo más solución que la libertad, nada más. Y que sea la libertad la que dé las soluciones económicas, no yo ni nadie. Libertad política primero. Sin libertad política no quiero saber nada de nada, porque todo lo que se sabe sin libertad política es falso. No responde a la realidad. Por esa razón no quiero saber nada. Con libertad política vengan todas las soluciones que quieran económicas. Sin libertad política no creo en ninguna.
Claro, es que no la hay realmente.
Ahí es,
libertad política.
Por eso yo, a mí no me van a coger nunca la idiotez de dar soluciones. Digo, ¿cómo? Dar libertad. Ahí ven, y que hable la libertad.
Uh-huh.
En fin, yo creo que quizás hemos llegado a una hora buena, porque por lo menos hemos estado más de una hora, ¿eh?
Sí, estado una hora de debate.
Que, pues como estamos libres... Ahora pues que cada uno remate, empecemos por darle el honor a Almudena, que tiene que nada, tranquilamente haz una conclusión de lo que te ha parecido todo en la discusión de hoy, luego se lo daremos a Adrián, por ser el más joven, luego al filósofo y luego a mí porque soy el más viejo y por tanto el menos diablo.
Pues yo voy a ser muy breve, voy a dar un titular, y es que lo acaba de dar usted, don Antonio.
¿Sí?
Libertad política y luego todo lo demás.
Pues
es mi conclusión del día de hoy.
Pues perfecto, una maravilla que suscribo y suscribirán, figúrate, todas las personas inteligentes, de buena conciencia y que amen la libertad, suscriben lo que acabas de decir.
Pues ahí lo dejo yo, ese es mi
el siguiente en el orden era yo, ¿verdad?
El siguiente es Adrián.
Pues yo lo que quería decir es que los pactos de la Moncloa no sirvieron para controlar la inflación, ni para equilibrar las cuentas públicas, ni para mejorar la economía. Y que el origen de la inflación del 77, del 78 y del 79 fue la devaluación de la moneda del año 76 y que no se convergió en España hasta después. Hasta el año 86 España no empezó a acercarse a la situación que había antes de la muerte de Franco.
Es un perfecto, te lo agradezco muchísimo, te enfrentas a todos los falsos historiadores que no son más que panegiristas de la situación, lo fueron de Franco y lo fueron de Suárez, lo son del rey Juan Carlos y lo son de todo aquello que esté de actualidad o en el poder. Son personas que solamente alaban la moda.
Pues muy bien, queridos oyentes. Bueno, Antonio, perdón.
Antonio,
lo siento, disculpad.
A todos los españoles que renuncien ya a la partidocracia y se unan y para exigir una democracia representativa y un presidente de la República de toda España. Y a partir de ahí, en muy poco tiempo, la solución económica está dada.
Muy bien, Antonio. Y yo, para terminar, diré nada más que la palabra república, que no asusta a nadie. Porque no se trata de volver a la Segunda República, que en mi opinión y en la de todos los seguidores, que son ya muchos miles, pues en mi opinión la vuelta a la República Segunda sería un fracaso total. Primero porque aquella propia República fracasó en sí misma, porque no supo evitar la guerra civil. Triunfó desde el punto de vista moral, porque no había corrupción, los republicanos eran gente decente, tuvieron buenas intenciones, la elevación cultural y el nivel mental de los republicanos era muy superior a todo lo que ha venido después, pero eran inocentes políticamente, idearon un tipo de república parlamentaria que ya no estaba a la altura de los tiempos. Fue el año 31, no se puede olvidar que fue el año siguiente a la depresión, gran depresión del 29 y del 30, del 31, es decir, que en esa gran depresión es normal que se hablaran de fórmulas demagógicas como República de los Trabajadores y otras tonterías que se nos... Pero con el enorme respeto hacia la idea de la República, tienen que saber que lo que nosotros propugnamos es República Constitucional, que significa exactamente República con separación de poderes. Es decir, una República presidencialista, pero con una Cámara Legislativa elegida en elecciones separadas por distritos, para que la combinación de diputados de distrito representativos de su distrito, unido a la elección directa por sufragio separado y elecciones distintas del presidente de la República, y con una elección de los jueces, para en la que elección del Consejo del Poder Judicial, que se le pondríamos otro nombre, sería Consejo Judicial o que sea, eso elegido no solo por los jueces, de ninguna manera por el Parlamento ni por el presidente como en Estados Unidos. Eso ya hemos aprendido las lecciones. Un poder judicial independiente de los otros dos poderes mediante una elección directa del presidente del Consejo Judicial por todo el cuerpo que interviene en la Administración de Justicia. Y para que no fuera corporativo, pues a esa elección podrían presentarse no solo los jueces y magistrados, sino oficiales del juzgado, secretarios, abogados en activo, catedráticos de derecho que en activo, todo el que esté en activo, que contribuya al ejercicio de la función y la carrera del derecho, tendría derecho a ser elector del Poder Judicial. Nada más, gracias, perdón por la anomalía de que hemos empezado suprimiendo nada menos que una hora de informativo. Ya sé que es irrecuperable los oyentes que en ese momento han acudido, ¿no?, y estábamos en silencio en nuestra emisora, pero al fin y al cabo hemos cumplido con nuestro deber de que prometimos estar presentes como mañana, viernes también estaremos presentes, y lo haremos a las 8 de la mañana, porque ya el técnico está advertido, ya no puede haber un desfase. Así que hasta mañana, muchas gracias, gracias también al técnico que, aunque ha llegado tarde, ha cumplido bien su función, especialmente a última hora, donde ya no ha habido ruido de eco y ha sido muy bien coordinado el sonido con nuestras intervenciones. Gracias a los técnicos, gracias sobre todo a vosotros oyentes, de permanecer fieles a nuestros discursos, nuestros debates y nuestros criterios, que siempre están basados en un concepto riguroso y firme sobre lo que es la democracia y lo que es la libertad política, es decir, la libertad colectiva.